Desde el día 13 de mayo hasta el pasado 28 de mayo se llevó adelante el Festival Democracia e Imaginación Política en América Latina. Es parte del proyecto Ballena, que esta fue su cuarta edición. Un evento que logró convocar a 84.000 personas en distintas sedes donde se llevó adelante este Festival Democracia e Imaginación Política en América Latina. Para charlar un poquito sobre esta cuarta edición del Proyecto Ballena, es que estamos en contacto con la coordinadora de esta edición, que es la periodista e investigadora Ana Cacopardo. Por ahí es temprano para sacar conclusiones, pero teniendo en cuenta la participación no solo de los asistentes, sino de invitados nacionales e internacionales que participaron del evento, es importante tener una primera aproximación sobre la dimensión que ha tenido este festival. Hola Ana, Walter Auxello te saluda desde Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo va?
Buenos días, Walter. Bueno, un abrazo grande, viaja, para vos y para la gente del sur que anda escuchando en esta mañana donde llegó el invierno, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Está bastante fresco acá, superando heladas y demás, y mucha lluvia.
Me alegro contarles, nosotros efectivamente estamos dejando y pensando y haciendo un balance del festival. Para quienes no lo sepan, el Proyecto Ballena es el espacio de pensamiento y lenguajes artísticos del Centro Cultural Kirchner. Ballena es el nombre de la sala, ¿no? Uh-huh. Esa sala imponente del Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Sé que mucho de lo que estoy contando o de lo que vamos a compartir en esta breve charla, bueno, a veces suena lejano porque son experiencias que vivimos a lo largo de dos semanas y que están lejos, ¿no? Para la gente del Bolsón, para la gente de Bariloche, pero al menos la tecnología nos ayuda en este caso. Quienes no pudieron vivir una experiencia así van a encontrar todo lo que sucedió en el festival en el canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner, y ahí está la posibilidad de acercarse desde a lo que fue el arranque, que fue la presentación del último libro de Álvaro García Linera, uh-huh, en conversación con Pedro Brieger, hasta un hermoso homenaje con Anorita Cortiñas, una conversación con compañeras de feminismos territoriales, Liliana Ancalao, que se vino del sur, ahí de Comodoro Rivadavia, y nos trajo su poesía y la memoria larga del pueblo mapuche. Es decir, la verdad es que fue un festival donde desde distintos espacios, lenguajes artísticos, conversatorios, diálogo de saberes, un diálogo de saberes hermoso entre Rita Segato y el dirigente social de La Poderosa, Nacho Levy, cosas muy diversas, Walter, pero bueno, donde la idea fue encontrarnos con otros debates, con otras agendas, yo te diría hasta compartir las angustias que nos provoca este tiempo también, que es un tiempo donde todos sentimos, estamos viviendo un minuto histórico muy complejo para las democracias, no solamente de nuestro país, sino de la región, unas democracias que tienen demasiadas cuentas pendientes y unas democracias que si no logran incluir y dar una respuesta a esos vastísimos sectores de la población que se están quedando afuera porque hay derechos básicos que no les llegan, porque la participación política es limitada. Bueno, digo, hay mucho. Por eso, digo, quizás lo que hemos transitado en estos días, y lo más importante, si yo te tuviera que decir, ¿cuál es el balance de estos días? Mira, no es que hayamos hecho 100 actividades, no es que la programación haya estado buena, no es que haya habido 82.000 personas. Sí, bueno, todo eso está muy bien, pero creo que lo más importante, si yo tuviera que decirte lo que vivimos como experiencia colectiva, es la posibilidad de encontrarnos en una reflexión colectiva y un lazo solidario, ¿viste? Sentirnos que se fortaleció esta sensación de que solo en espacios colectivos vamos a ir encontrando una respuesta cuando a veces no vemos un camino claro, ¿no? Pero una respuesta que tiene sí un horizonte, y la verdad ese fue el gran sentido de hablar de la imaginación política, es que nos dicen que lo único posible es este, que lo único posible está acá, aquí nomás, que no podemos correr el horizonte de lo posible y que tenemos que resignarnos a habitar este orden de cosas que habitamos y que es profundamente injusto, muchas veces brutal, y que tenemos que conformarnos, porque esto es lo que hay, porque esto es lo que se puede. Y bueno, nosotros creo que en estos días lo que nos animamos es a decir, y no, la verdad que no, hay otros mundos posibles y queremos que esa imaginación nos permita que esos mundos posibles se expandan, que nos alimenten la esperanza, las ganas, y entender que la política no es la cosa del poder, que la política es lo que construimos en la vida cotidiana también.
Vos habés pensado, bueno, se hace en el marco de los 40 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina, y me sugería el título de este festival, Democracia e Imaginación Política, una descripción, pero parte un desafío, ¿no? Con esta cuestión, por lo que vos decías, de reivindicar la democracia en todos sus aspectos. Y esto yo creo que se logra, y coincido con lo que vos decís, con las luchas que llevan adelante organizaciones sociales, organizaciones campesinas, indígenas, los feminismos, los ambientalismos. En relación a esto, hay otro mundo posible y está en este, en la medida en que se vayan incorporando otras miradas, se relacionen, coincidan, se coordinen en todo caso, porque a mí me da la impresión, de acuerdo a este estado de cosas que estamos viviendo en América Latina y en buena parte del mundo, es que lo que se pone en discusión es precisamente la democracia con los avances de las derechas.
Bueno, claro, me parece que esa fue como, viste, cuando hablábamos de las angustias, ¿no?
Sí.
Me parece que es como una de las grandes preguntas que atravesaron el festival, en el sentido de nuevas derechas que la verdad ponen en crisis cualquier valor democrático, ¿no? De convivencia democrática, porque traen todas las formas de autoritarismo que se nos puedan ocurrir, ¿no? No apuestan a la convivencia, a un horizonte igualitario, sino apuestan a dinamitar todo, para decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, pero bueno, en todo caso la pregunta es otra, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿por qué hay tanto malestar social? Uh-huh. ¿Y por qué ese malestar social se expresa de alguna manera así? Se expresa por estos canales. ¿Por qué los otros proyectos, que son proyectos más inclusivos, más nacionales, más populares, incluso los proyectos, podríamos decir, de la izquierda tradicional, no están capitalizando esto que es bronca, que es esto no me gusta, que es no encuentro una respuesta? Si vos pensás en los pibes que, qué sé yo, que nacieron en el 2005, 2006, 2007, que tienen 20 años, ¿no? Bueno, son pibes que vivieron, desde que tienen una conciencia política, quizás vivieron los años de la presidencia de Macri y vivieron fuertemente los años de la pandemia, los años de esta gestión de gobierno, que no fueron años ni prósperos ni inclusivos, que no hubo como nada que te entusiasmara para sumarte a un proyecto, ¿viste? Uh-huh. Entonces, a un proyecto donde vos te sientas incluido porque ves que hay un horizonte para vos. Todo lo contrario, han sido años muy difíciles, Walter, muy difíciles. Nosotros pensamos, esto fue algo que se conversó en el festival, ¿no? Y lo trajo Nacho Levy de la organización La Poderosa, que es una organización que trabaja en villas y en barrios populares de distintos puntos de la Argentina. Y es, bueno, ¿qué pasó después de la pandemia? Y salimos mucho más desiguales. Uh-huh. Y en los barrios crecieron las economías narco. La verdad es que pasó eso, y las organizaciones incluso se encuentran muchas veces con en mucha soledad, ¿no? Y qué pasa, son organizaciones criminales que les ofrecen a los pibes un horizonte de prosperidad económica más rápido, más a la vuelta de la esquina. Y del otro lado, ¿qué les ofrecemos a los pibes? ¿Estamos ofreciendo laburo? ¿Estamos ofreciendo un horizonte que no sea el del trabajo precarizado? Y pasa esto. Entonces, digo, hay que hacernos todas las preguntas, entender cuál es el origen del malestar social y por qué ese malestar lo están capitalizando espacios de una derecha tan extrema, porque ni siquiera estamos hablando de una derecha liberal tradicional. Estamos hablando, bueno, acá en la Argentina se expresa en la figura de Milei, pero bueno, pasa un poco en el mundo también. Yo creo que acá hay que pensar no solamente en clave de la Argentina, sino que tenemos que pensar qué pasa con este capitalismo global que en realidad funciona cada vez con menos gente, expulsa mano de obra y da la sensación que ya ni siquiera le hace falta explotar en algún momento de la vida a los pobres. La mano de obra era una mano de obra que se necesitaba mano de obra. Eran las luchas obreras por la dignidad en el trabajo, pero se necesitaba mano de obra. Ahora el capitalismo funciona con lógicas de capital financiero, es decir, que no está ligado a la producción, y expulsa mano de obra todo el tiempo. Entonces hay una población que sobra sí. Cada vez más, ¿no? Entonces vivimos en un momento del capitalismo complejo y sin ver que esté asomando una construcción nueva, ¿no? Entonces estamos mirando a ver cómo podemos caminar un horizonte que nos conduzca a otro lugar, no a esto que es un mercado, que regulando la vida entre las personas, regulando la relación nuestra con el planeta, ¿no? Y eso no nos lleva a un horizonte bueno, amoroso, solidario. Nos lleva al horizonte de sálvese quien pueda, ¿no?
Sí, digamos que uno podría pensar que esa es la agenda de el neoliberalismo, de la ultraderecha, y hay una tensión en cuanto a la construcción de aquellos movimientos populares, digamos del progresismo, para romper esto que se ha impuesto, que bueno, Lineras es bastante claro con esto, de que hay ciclos, y él habla de oleadas, pero a esas oleadas progresistas hay que ayudarlas con nuevas agendas, que parecen ser urgentes, como empezar a discutir seriamente la justicia social, agendas que antes estaban como de costado, como todo el problema medioambiental y ecológico, la ética de cuidado, recuperar la solidaridad entre los distintos sectores de las comunidades para que no queden afuera. Creo, digo, y me parece que tiene que ver con esto de la imaginación política en América Latina, que hay experiencias de construcción colectiva, que bueno, la agenda se la comió la derecha como única alternativa. Y bienvenido a este tipo de encuentros, porque es lo que se genera el debate y reconocer que hay problemas comunes que tenemos que tomar, por lo menos en América Latina, enfrentarlos y crear, o por lo menos robustecer, una agenda diferente a la que se está imponiendo.
Sí, me parece que esa agenda se va a robustecer en la medida en que tenga, si lo pensamos en términos de la política partidaria, institucional, me parece que el gran desafío de los gobiernos populares es no perder el lazo con su base electoral, digo, con lo que está demandando un pueblo que está padeciendo que el salario no le alcanza, que no ve horizonte de laburo, que de pronto ve políticas que expresan al poder económico pero que no derraman oportunidades hacia los de abajo. Y mira, la verdad que si yo te tengo que decir lo que escuché en las distintas actividades que hubo en el festival, yo no escuché que se pidiera menos Estado. Ajá. En ningún momento se pidió menos Estado, todo lo contrario, se pidió más Estado, pero un Estado que esté más cerca de la gente y que juegue a favor de los más vulnerables. Eso, de eso se habló.
Sí, a quién representar, ¿no?
Claro, exacto. Entonces, bueno, me parece que ahí, en la medida que la política, ¿no?, que la política partidaria, hablemos En este momento, en este minuto, estoy hablando de la política partidaria y estoy compartiendo una reflexión que está ligada a ese universo de lo que podríamos nombrar como gobiernos populares, de izquierda, progresistas, los que tienen una voluntad de justicia social en el horizonte. Bueno, yo creo que si se dejan colonizar por discursos pasteurizados y no tienen la audacia de conectar con las mayorías, bueno, entonces pasa lo que pasa, ¿no? Es decir, la gente siente que la política es una zona de privilegio, no una herramienta para cambiar sus vidas. Y a mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Es que de alguna manera esto implica un gran desafío en términos de cómo se construye la política y en términos de cómo discutimos agendas que también expresen la construcción y los saberes que nos vienen mostrando las propias organizaciones sociales. La verdad, Walter, a mí me encantó escuchar a las mujeres campesinas indígenas de Santiago del Estero diciendo que están con un proyecto fuerte tratando de arraigar a los jóvenes a la ruralidad, ¿no? Mirá, ¿por qué no pensamos cosas que son, o sea, no que los jóvenes se vayan a engrosar el pobrerío de los centros urbanos, sino que sientan que en un proyecto rural, que en la pequeña propiedad campesina, en la tierra, donde se produce desde algarroba, desde donde se cría, donde tenés una granja, donde tenés una huerta, que hay un proyecto ahí de futuro, posible para los jóvenes, ¿no? Y muy lindo sentir que te explican, bueno, a ver, ¿y qué es el territorio? Y no hablan, viste, de los recursos naturales, de la tierra como un lugar que hay que explotar y sacar recursos, sino con otro lenguaje que nos invita a tener otra relación. Hablan de que somos, y de que somos todos, y ellos en particular, ¿no?, guardianes de la vida, es decir, pensar el territorio como una cadena de vida, donde nosotros, los seres humanos, somos un eslabón de esa cadena de vida, y cómo tenemos que generar sustentabilidad, soberanía alimentaria, en fin, escuchamos otras agendas, otros lenguajes, o, insisto, las organizaciones que trabajan en las villas, en los barrios, la poderosa que viene ahora a plantear que las cocineras que laburan en los comedores comunitarios a lo largo y a lo ancho de la Argentina tienen que tener un salario. Uh-huh. Y que ese salario no solamente es el reconocimiento a la tarea cotidiana que hacen en la Argentina en la lucha contra el hambre, sino porque vos pensás, bueno, a ver, ¿cuál es el rol de un comedor comunitario? ¿Qué pasa alrededor de un comedor comunitario en los barrios? Y hay un círculo virtuoso ahí, es un lugar de cuidado, de cuidado de la vida, se juntan los pibes, se juntan lindos los pibes, y en un momento donde en los territorios y en más postergados de la Argentina pasa esto que decíamos antes, ¿no? Avanzan las economías delincuenciales. Bueno, tener estos faros, por ejemplo, comedores populares fortalecidos por el Estado, que se convierte en un faro, a partir de ahí todo es virtuoso. Vos tenés un comedor, tenés un apoyo escolar, tenés espacios de salud comunitaria. Entonces, ahí el Estado fortalece, esa es la presencia que está demandando la gente del Estado. Un Estado que en los barrios no solamente te va a poner la gendarmería o te va a poner la policía, un Estado que en los barrios te va a poner salud, te va a poner educación, te va a poner ahí las cocineras, las mismas compañeras del barrio reconocidas en su trabajo. Bueno, de esto se discutió. Entonces vos sentís que hay otras agendas y que se juntan. Me estoy alargando mucho, pero déjame tomar una sola cosa. Uh-huh. Un último concepto que también me parece que es un aprendizaje que yo escuché en estos días, ¿no? ¿Cómo se juntan luchas? ¿Cómo se juntan luchas? Entonces, vos ves, en las luchas ambientales, estuvo una compañera de la Asamblea de Esquel, y cómo de Esquel se expandió a toda la provincia. Y cómo en las luchas socioambientales están los feminismos, las asambleas ciudadanas, están pueblos indígenas, están el movimiento campesino, es decir, que las universidades también aportando sus propios saberes. Entonces, vos ves que hay distintas luchas que empiezan a hermanarse, y cuanto más se hermanen, entonces se potencian. Entonces, lo otro que a mí me parece interesante, y a eso me refiero, ¿no?, con sentir que en un barco colectivo marchamos a un horizonte que a veces no sabemos muy bien cuál va a ser, pero marchamos, y marchamos juntos, con la certeza de que este mundo no nos gusta y que queremos ir para otro lado. Bueno, eso es el lazo colectivo y el lazo comunitario que yo siento se afirmó en estos 12 días de festival. Es lo más lindo, es lo que a mí más me gusta. Para mí, como si querés, como parte del equipo que generó esto, fue nuestro gran balance. Y bueno, y ojalá que la herramienta que está en el canal de YouTube es una herramienta insuficiente, porque no trae el calor humano ni el abrazo que hubo, ese que se produjo en la presencialidad. Pero de todas maneras, hay una herramienta ahí, y bueno, yo invito a la gente ahí, sureña, que nos está escuchando, que se meta en el canal de YouTube del CCK, porque va a encontrar herramientas para pensar.
Sí, sí, eso mismo, ¿no? Herramientas para comenzar a debatir lo que uno puede ver. Yo vi alguno de los encuentros y está bueno replicar eso que se dio en el festival. Digo, el encuentro con distintas organizaciones y reflexionar a partir de algunos disparadores parado en territorio, teniendo en cuenta la problemática de los territorios y de qué manera se puede zafar de algunos embates que nos van a llevar, digamos, a nuestra autodestrucción. Me parece es una buena alternativa esto de visitar la página, lo que pasó en este festival. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo y, bueno, felicitaciones desde acá por el emprendimiento, porque va a haber, ojalá, muchas ballenas más.
Mira, sí, el proyecto va a continuar y, bueno, me parece que bueno, ahí nos decían, che, ¿cuándo podemos armar este mismo concepto, otros proyectos ballena en el interior, ¿no? Porque a mí me parece que esto que vos decís, Walter, es cierto, es decir, es cómo pensamos desde nuestros territorios, ¿no? Es decir, pensar, pero pensar desde el territorio que pisamos, que habitamos. Y bueno, me parece que si pensamos el Bolsón, Bariloche, si pensamos nuestro sur, bueno, hay mucho ahí, muy hermoso para pensar en términos, por ejemplo, de interculturalidad, uh-huh, en términos de una diversidad y a mí me parece que parte de lo que hay que repensar de las democracias viene de lo que nos regalan las cosmogonías indígenas. A ver si miramos ahí, en una construcción real de interculturalidad, y fíjate que esto que estoy diciendo va en camino exactamente opuesto a la narrativa mediática más dominante, que es que todo el tema indígena está ligado al conflicto. Y nosotros, y ustedes lo saben mejor que nadie, también sabemos que hay enormes construcciones de interculturalidad, que hay mucha gente que está buscando también en el encuentro con las comunidades indígenas, con otras cosmogonías, otros horizontes posibles, que donde hay conflicto hay un montón de espacios de diálogo, y bueno, hay que apostar a eso. Cuando los estados tienen voluntad de diálogo, y cuando del otro lado las comunidades también han expresado su voluntad de diálogo, cuando se rompe la voluntad de diálogo, que normalmente la rompen los estados, bueno, digo, ahí pasan cosas como las que tenemos pendiente en Bariloche, donde tenemos increíblemente todavía con arresto domiciliario,
sí,
a un puñado de mujeres mapuches con sus hijos en un acto de discriminación racial, de racismo liso y llano, ¿no? Porque no hay una sola razón judicial, una sola, para que, aún continuando el juicio, deberían estar libres,
claro,
las compañeras. Bueno, y hay una mesa de diálogo, y tiene que llegarse a un acuerdo. Si hay voluntad política, y hay voluntad política por parte de las comunidades, bueno, hay que llegar a una solución, y siempre hay que apostar al diálogo, no a la bala. La bala nos deja en la pérdida irreparable de las vidas, ¿no? Entonces, bueno, para quienes hemos caminado el sur, sabemos que hay mucha interculturalidad y que hay mucho espacio hermoso de construcción. Y eso es más vasto que el... Me animo a decir que tiene más potencia que el racismo más rancio, ¿no? Entonces, bueno, hay que potenciar eso, hay que pensar en torno a eso. Hay que pensar por qué mucha gente por ahí se prende con el discurso racista, pero también a veces se prende porque hay miedos que son agitados desde el poder, uh-huh. ¿No? Entonces, yo creo que nos hacen falta mucha conversación social, mucha conversación social, y creo que esa conversación social en parte la estás habilitando vos, las radios, los espacios cercanos, ¿no? Los espacios que hacen pie en el territorio, y bueno, y ojalá que las organizaciones, las universidades, habiliten estos espacios para el encuentro.
Sí, seguro, seguro, coincido. Ana, muchas gracias y un abrazo.
A ustedes, muy amables.
No, por favor. Hablábamos con Ana Cacopardo, fue la coordinadora del Proyecto Ballena en esta cuarta edición del Festival Democracia e Imaginación Política en América Latina, que se extendió del 13 al 28 de mayo. Reiteramos, visiten la página del Proyecto Ballena y van a encontrar los videos con las distintas participaciones que tuvieron los invitados, y es un buen insumo para reconocer algunas cuestiones, reconocernos y esta necesidad de tomar una agenda urgente para vivir de otro modo que incluya a todos e ir generando espacios de debate, sobre todo de qué manera queremos vivir.